al primer podcast de Tetrael de 2017. ¡Feliz año nuevo a todos, aunque con retrasos! Como algunos ya sabéis, este año en Tetrael cumplimos 10 añitos ya, así que estamos de celebraciones. Por supuesto, habrá alguna cosilla para celebrarlo, pero todo a su debido momento. Tenemos debates interesantes para hoy, así que sin más dilación presento a Raúl, como siempre, en primer lugar. ¿Cómo estamos?
Muy bien y con mucha ilusión, porque es cierto que no todos los años se cumplen 10 años y es algo especial, ¿no? Parece que cuando recién cumplió Tetrael y te lo comentó. Para los oyentes que nos escuchen y que no lo sepan, Tetrael se fundó en febrero y comencé a canalizar un 21 de abril, el mismo año, el 2007. Entonces cumplimos en febrero ya como grupo 10 años. Así que bueno, vamos a tener alguna cosita, pero bueno, esto va a ser para otro momento.
Muy bien. Bueno, Fer, si estás por ahí, saluda a los oyentes.
Hola a todos, gracias por seguirnos. Estoy muy, pero muy contento de que, aparte de que estemos todos, este año que comienza con muchísimas novedades, muchísimas sorpresas, y hoy va a ser realmente una sorpresa este podcast. Así que, hola a todos.
¿Y Robert, está por ahí también? ¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien. Expectante también. Muy ilusionado por las cosas, por este año, porque seguramente va a ser un año increíble, mejor creo yo. Y así que bueno, preparándome junto con todos para mejorar día a día, ¿no? Es lo que me gusta.
Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la fiesta? ¿Con las pilas cargadas vuelves?
Sí, muy bien. Feliz año a todos y con muchos proyectos, mucha ilusión y mucha fuerza. Ánimo a todos.
Luis, tú eres el siguiente. ¿Ya has recuperado? ¿Cómo estamos?
Hola Laura, ¿qué tal? Pues muy bien todo y bueno, también un saludo a los oyentes y un placer estar con vosotros, como siempre.
Hola David, por lo visto te has incorporado hoy al trabajo en Tetrael. Muy chulas las 10 noticias que publicaste como recopilatorio de 2016. Saluda a los oyentes.
Hola a todos, un placer volver a estar con ustedes. Bueno, espero que disfrutar de estos momentos también con todos ustedes.
¿Qué tal Julio? ¿Cómo caramos el año con ganas?
Muy bien, con las pilas cargadas y con mucha ilusión, con muchas ganas, igual con proyectos, esperando que todo salga de lo mejor.
¿Cómo estamos, Maxi? ¿Ya de vuelta también?
Hola, un saludo para todos, contentos del nuevo año que tenemos por delante, muchos proyectos como siempre, cosas para hacer y feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, pues vamos con los debates, que venimos con bastantes temas este mes, ¿eh? Hemos decidido tocar este tema que sabemos es muy polémico y que cada uno tendrá su opinión en relación a un artículo que publicó Robert en nuestro grupo interno. Hizo bastante eco y hemos decidido traerlo hoy al programa para que cada contertulio dé su opinión al respecto. Se trata de la polémica del aborto, un tema que ha hecho correr ríos y ríos de tinta durante los últimos años en forma de distintas opiniones muy dispares. Abro a Raúl para que introduzca el tema primero.
Para entender el tema del aborto, creo que es indispensable entender el concepto del karma, porque seguramente va a aparecer en el debate y creo que es realmente imprescindible que todos los oyentes tengan muy muy claro el concepto del karma, que si bien es algo que está bien explicado en la página web y si bien es algo que contamos habitualmente en charlas, en conferencias, etcétera, pues siempre es bueno refrescar la memoria. Muchos piensan que el karma es un castigo que uno tiene que cumplir. Y no es así. Sencillamente es una lección que la persona tiene que aprender. Una vez aprendido, el karma desaparece. No es ojo por ojo, diente por diente. No existe eso de lazos kármicos, de como yo recibí una ofrenda de la otra persona, ahora tengo que recibir algo. No se trata de eso. Se trata de aprender lecciones, simplemente. Cuando nosotros entendemos que lo que ha hecho ha estado mal, automáticamente tomamos conciencia de ello, adquirimos una comprensión absoluta del tema, inmediatamente es como que queda aprendida la lección. Ya no hay nada que debamos a nadie, De ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. Creo que es muy importante entender esto, porque, insisto, creo que va a aparecer. Una vez tenemos entendido el concepto de karma, pues creo que, en definitiva, el aborto es un tema que es complejo hasta en el mundo espiritual. Y es complejo hasta para los maestros, porque intervienen muchísimas situaciones distintas, intervienen muchísimas cosas. Entonces es un tema que se tiene que analizar de forma muy individualizada y que da para muchísimos tipos de opiniones distintas. Está bien, dicho esto, pues abro aquí ya para que cualquiera que quiera debatir, pues comiencen hablando al respecto.
Bueno, uno de los puntos que quería yo subrayar, ¿no? Fue, yo creo, un hito importante, es un mensaje que, bueno, que dieron, no me acuerdo exactamente el maestro que lo dio, pero hablaba del plazo que había cuando la entidad encarnada, pues el espíritu encarnaba, ¿no? En ese feto, ¿no? Y entonces, pues, claro, es un plazo que realmente no es, ha habido noticias científicas, ¿no? Incluso se han puesto en Facebook o en otras redes sociales donde aparecían, pues bueno, decían que eran 40 días, otros eran 10 días, otros decían que era instantáneo desde la fecundación, ya el espíritu, la parte espiritual 10% ya encarnaba. Entonces, creo que entre todos los puntos, que hay muchos, creo que ese punto es importante, ¿no, Raúl? Y creo que bueno, podría sacar de dudas bastantes ese plazo, ¿no?
Pues sí, algo que no lo sabe todo el mundo, por supuesto tampoco tienen por qué saberlo todo el mundo, es que el espíritu encarna en el feto a los 20 días aproximadamente de la concepción. A los 20 días aproximadamente. En algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos, pero esa es la cifra por la que se mueve el espíritu en el momento en el que se incorpora, vamos a llamarlo así, se incorpora. Bueno, eso es, ¿alguien más quiere comentar algo?
Bueno, yo personalmente sí que puedo añadir, ¿no?, que preguntamos en sesión porque cuando encarnó el espíritu de Xavi, de nuestro hijo, yo sí que noté, ¿no?, algo diferente, como un calor, y me sentí un poco alterada, ¿no? Entonces fue cuando preguntamos y se nos comunicó en sesión de que había sido así.
Sí, de hecho yo pude incluso, Laura notó un calor, yo pude incluso tocarlo y mediante, bueno, tienes que ser muy sensible para eso, evidentemente. Pero quiere decir que la sensibilidad de una mujer puede llegar a notar cuando se incorpora el espíritu, y también que la sensibilidad, pues, de la persona que lo toque, si es muy sensible, puede llegar incluso a través de la palma de las manos a notar esa vibración, esa energía, muy, muy minúscula, evidentemente, al comienzo, pero se puede llegar a notar.
Tengo una pregunta, Lau. ¿Vos recordás aproximadamente en qué fecha encarnó Xavi? ¿A los cuántos días?
Sí, aproximadamente unos 20 días.
Sí, 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 sí. Tal cual.
Sí, no eran 20 exactos, pero creo que eran 21, 22, pues
sí,
algo así.
Sí, era así, eran 21 o 22.
Sí. O sea que se podría decir que si el aborto se produce antes de los 20 días, no tendría tanto peso kármico como después de los 20 días.
Obvio, no sé.
Claro, claro. Estamos hablando de que, bueno, lo voy a explicar ahora con detenimiento, porque precisamente eso da para muchísimo, muchísimo. La voy a explicar con mucho detenimiento porque creo que es la clave de todo, ¿no? Y a partir de la clave de todo, pues vamos a ver. Realmente, bueno, saludamos desde aquí primero a Mauri, que está por ahí ya incorporado, el hombre ha llegado un poquito tarde.
Hola, hola, ¿cómo les va? Gracias.
Bienvenido. Bueno,
pues continúo con el tema. Estábamos aquí hablando del aborto, voy contextualizándote tú también, Mauri. Bueno, eso. No habría ningún tipo de karma en el momento en el que el aborto se sitúe antes de que el espíritu se incorpore. Evidentemente, no habría ningún tipo de karma, ninguno, de ningún tipo. Por eso yo ya sabía que el tema karma iba a salir, ¿no?, en este tema. En cambio, sí es cierto que el concepto karma aparece cuando se realiza el aborto con el espíritu ya incorporado. En este caso, se consideraría un karma igual al de cualquier tipo de asesinato, porque se está obligando al espíritu a que desencarne. Se está obligando al espíritu a que abandone ese cuerpo. De la misma manera que sucede en cualquier asesinato. No sé si se ha entendido.
Sí. Y te quiero hacer una consulta. Vamos a ver, si yo intento verlo desde el lado espiritual, ¿el espíritu no se puede imaginar, no puede prever que puede ocurrir el aborto?
Puede prever, puede proyectar, pero tenemos que tener en cuenta que no se puede predecir el futuro. Puedes tener una aproximación, una idea, de todas las maneras. Sabemos que el ser humano aparte cambia de un segundo para otro en sus decisiones. Aparte tenemos que tener en cuenta que muchos espíritus que encarnan van a encarnar con karmas, van a encarnar con engramas, y no sé, no es lo mismo una proyección desde el plano quinto de un maestro de luz que una proyección desde un plano 2 o desde un plano 3 de un espíritu que viene con karmas, con engramas. Evidentemente no es el mismo tipo de conceptualidad ni es el mismo tipo de lucidez mental, podríamos decir.
Sí, es un tema. Hoy estaba escuchando el video que había puesto Robert. Había muchas opiniones dispares, ¿no? Pero mucho por el tema de la... O sea, nos estamos dando cuenta que por la no comprensión de que hay un espíritu encarnado pasa todo, ¿no? Creo que esa falta de información al respecto genera todo este tipo de cosas. Porque si la persona supiera realmente que le está truncando la posibilidad a un espíritu de poder vivenciar, de cumplir con lo que tenga que venir a aprender o venir a hacer, sería un poco más empático con ese ser que está por nacer, ¿no?
No solo eso, David, y no solo eso, ojo, el no saber también el momento exacto en el que encarna el espíritu, en el que se incorpora el espíritu. Porque,
exactamente.
Claro, hay muchísimas ideas, si tú buscas por nacer, hay muchísimas ideas diversas. Desde que se incorpora, hablamos evidentemente de personas que tratan con tema espiritual, evidentemente, no de gente que desconoce el espíritu. Gente que comenta que encarna en el mismito momento, y no es así, sino que tarda como unos 20 días.
Claro, hasta que hay un decodificador apto para albergarlo y entenderlo. Decodificarlo no puede haber un espíritu.
Tener también
eso es, espíritu.
Y contenerlo, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es que se está tratando de una idea, digamos, de que es un chico. No es un chico. Tenemos que pensar que es un espíritu que está encarnado, que viene a desarrollarse en este cuerpo para aprender, para vivenciar. Entonces, tenemos que comprender a los dos seres, tanto la madre como ese espíritu que van a ser, como dos espíritus. No, porque el otro, o sea, los dos tienen sus cositas, digamos. La madre, que por el hecho que ha ocurrido, por lo que sea, decidió eso, una decisión o no de esa persona de hacer lo que, o no, un aborto. Pero sin saber esto, el karma que se genera y todo, bueno, al desconocer todo eso también genera también un montón de desatención de todos los medios sociales que pueden contener a esa persona ante una situación así. Porque al no conocer todo esto, tampoco no hay contención de una situación. Entonces, decirle, bueno, mira, no se puede hacer esto, pero vemos la forma de que nazca el bebé y después, bueno, que se haga cargo otra sociedad, otra asociación, de decir, bueno, este chico va a haber alguien que le va a dar amor porque vos no le vas a poder dar amor. Bueno, si es el ser que ese ser que nace, bueno, se cría en un ambiente que sea un amor. No que porque sea el padre biológico, no, que haya un ámbito que contenga a ese ser después de nacido. Si no lo va a poder hacer esa madre o en ese ámbito donde se va a ser criado, ¿no? Pero siempre tendría que haber una estructura que garantice que ese ser que van a ser se pueda desarrollar en un ambiente familiar apto, sea del cual sea, ¿no?
Tal cual, David. Dos cosas muy, muy rápidas. Primero, que es la clave, tiene que ser mantener y asegurar el bienestar del niño, cómo va a crecer. Es decir, eso es clave. Si el niño no va a estar bien, tal vez se sopesaría la decisión del aborto, porque hay que mirar siempre por ese otro ser. Claro. Pero aparte también hay un tema que has comentado, el no conocer de temas espirituales, o el no conocer de karma, de lo que sea, no excusa, no justifica a la persona. Se genera karma de igual modo, sabiendo que no sabiendo, igualmente se va a generar karma. Continúa siendo el asesinato.
Exactamente, se está atentando contra una vida y eso es el máximo karma, digamos.
Ojo a eso, David, porque esto lo quería matizar, creo que es importante. Sí. Se está atentando contra una vida, entre comillas. Realmente sí. No se está matando a nadie porque el espíritu no puede morir. Es decir, al igual que cuando alguien desencarna en el plano físico, realmente no muere porque el espíritu continúa vivo. Es decir, lo digo para que también contextualizar esto, no echar el grito en el cielo y que parezca que bueno, que ahí estamos 100% contra el aborto, tienes que tirar al niño, salga como salga. No, ojo, hay que darle al aborto la importancia que merece, ni más ni menos. Y un espíritu se le está privando la posibilidad, la oportunidad de encarnar para ya sea aprender, revertir karmas, aprender lecciones, ya sea para enseñar, para lo que sea, pero se le está privando de esa oportunidad. Pero va a tener millones de oportunidades. No esa madre es la única receptáculo capaz de... No. El espíritu inmediatamente que desencarna cuando se produce el aborto, puede escoger cualquier receptáculo femenino, cualquier mujer que esté en ese estado. Entonces directamente puede volver a encarnar inmediatamente, en cuestión de nanosegundos, puede intencionar encarnar. Va a tener otra oportunidad, y infinidad de oportunidades, millones de oportunidades.
Claro, a eso iba, Raúl. O sea, posibilidades tiene un montón, pero cada posibilidad es una oportunidad única, y eso es el tema.
Y por eso, es lo que yo digo, ¿no? Es decir, por un lado, está mal. Lo mires como lo mires, es el mismo karma que el que se aplica ante un asesinato. Es el mismo, porque al fin y al cabo, en un asesinato no se asesina al espíritu tampoco, sino que se le obliga a separarse.
A desencarnar.
Sucede exactamente igual con el aborto. El espíritu queda obligado a separarse, entonces tiene que buscar otra oportunidad de encarnar. Es el mismo tipo de karma, por lo tanto... ¿Es tan grave producir el aborto después de esos 20 días cuando ya el espíritu ha encarnado? Sí, porque sí. Es lo mismo que un asesinato. Pero tampoco echemos el grito en el cielo. Es decir, realmente nadie muere. Va a tener más oportunidades, muchas más oportunidades. Para que nadie tampoco nos empiece a atacar de, bueno, está completamente en contra del aborto. Tampoco olvidemos que las religiones han utilizado muchas veces el aborto para... precisamente infundir ese temor que siempre constantemente, bueno, luego más tarde vamos a tocar un tema que tiene relación, así que lo vamos a poder extender.
Sí.
De alguna manera parece que algunas religiones han protegido al individuo al decir que no se aborte, y sin meterse en si hay un par de semanas de margen al comienzo, que serían no karmáticas, o sea, no te generarías ningún karma, si lo haces en las dos primeras semanas. El problema... también gordo, que estará pensando mucha gente quizá, es cómo revierto yo ese karma. Imagínense que vuelvo luego a encarnar y me toca la posibilidad de tener un hijo o de quedarme embarazada, y si sigo con el desconocimiento, ¿cómo voy a revertir ese karma? Se estarán preguntando.
Queda claro que todos los karmas, absolutamente todos, se revierten de la misma manera, que es entendiéndolo, entendiendo que es un acto hostil, entendiendo que se cometió un acto hostil y asumiendo la responsabilidad, que no es lo mismo que asumir la culpa, ojo, no es lo mismo que asumir la culpa. Muchísimas religiones tratan de transmitir culpa, permanentemente la culpa, y muchísimas personas se atan a esa religión mediante esos roles de culpa. Constantemente las religiones tratan de tocar esos roles de culpa. En cambio, la persona no tiene por qué asumir una culpabilidad, porque la culpabilidad hace a la persona agachar la cabeza y quedarse esperando las consecuencias, y no ese es el camino. Lo que tiene que hacer la persona es ser responsable. La persona que es responsable, a diferencia de la que es culpable, entiende que se equivocó, pero pone de su parte, trata de comprenderlo. ¿Se entiende lo que quiere decir, no?
Raúl, perdóname porque quiero contestar a Maxi el tema de revertir el karma. Probablemente el espíritu que cometió el acto hostil encarnaría en una situación parecida que lo pudieran abortar. ¿Se entiende? O sea, encarnaría en un sitio con probabilidad de que lo aborten. ¿Qué mejor manera que aprendiendo la lección que ponerse en el lugar del otro? ¿Y qué mejor manera de ponerse en el lugar del otro que te pase lo mismo que al otro?
Sí, pero esa lección que aprendería, igual la está
aprendiendo
desde el otro plano, cuando está espíritu 100%, y luego cuando le toca estar en carne, con el 10% encarnado, resulta que es mucho más complicado el entender eso o el responsabilizarse de eso. Desde el otro plano, sí, si te obligan de repente a salir de un cuerpo a los 22 días, por ejemplo, a los 30, desde ahí es mucho más fácil entenderlo. Pero, ¿y si ya está...? Si la experiencia la estás intentando entender cuando estás ya con el 10% encarnado, lo veo mucho más complicado por el desconocimiento.
Pero bueno, un segundo, Julio, no te entendí más, y porque cuando un espíritu encarna, se entera de todo, o sea, el espíritu se entera de todo, aunque sea un feto, y luego desencarna y a lo mejor ha aprendido la lección y a lo mejor no.
Claro,
pero si lo abortaron...
Podría seguir con la misma acción. El espíritu quizá lo ha entendido.
Quizás sí, quizá no. Si no lo ha entendido, pues tendrá que cumplir un karma nuevo otra vez hasta que lo entienda. Ya. Porque esto es ley causa-efecto. El karma es causa y efecto prácticamente.
Yo separé este tema en dos partes. El primero, yo pensé en el libro Albedrío que otorga Eón, y en base a eso, pues cada persona es pues libre de tomar cualquier decisión, aún conscientes y no conscientes de lo que a esto conllevara, ¿no? Y la otra, lo que mencionaba Raúl, la responsabilidad de que cada ser tiene, ¿no? Tanto quien lo hace como a quien se lo hace, ¿no? Y aquí me surge una pregunta, ya que mencionaban, por ejemplo, de la intención que hay o no en este caso que es el aborto, por ejemplo. Yo me preguntaría y le preguntaría a Raúl, por ejemplo, si una mujer, una pareja, un matrimonio, tiene mucho deseo de tener un bebé, pero supongamos que la mujer sufre un accidente, y por ese accidente, ya sea que se cae o choca en su automóvil, aborta, ¿no? ¿Ahí qué pasa? ¿Hay karma aunque no fue la intención de ellos?
No, evidentemente no. Evidentemente no. Cualquier persona coherente sabe que no, ahí no hay responsabilidad de uno. Para okay. Nada, es un accidente y ya está.
Muy bien. Y bueno, entonces, ¿y el libre albedrío aquí en dónde encaja?
Pues ¿dónde encaja? Encaja, yo te lo explico, Julio. Encaja... en que en la distinta variedad de situaciones que se pueden dar, son millones las situaciones que se pueden dar realmente, es decir, no es lo mismo abortar en un caso en el que la pareja realizó el acto sexual por placer y no fueron realmente responsables después de lo que iba a venir y no tomaron ningún tipo de precaución. En ese caso, si se aborta, hay un karma y bien gordo. No más gordo que comentéis un asesinato, entre comillas, porque, insisto, al espíritu no se le mata. Ahora bien, hay otros casos, hay miles de sucesos. Imagínate la típica violación.
Sí, justamente eso iba a preguntar. Otro ejemplo. Sí.
Claro, en la típica violación tienes el libre albedrío. Hay mujeres que se hacen cargo y que siguen hacia adelante. Evidentemente eso es mejor para el espíritu que encarna. Sí. Pero no se le va a pedir a la mujer que fue violada que asuma ese cargo, porque a ella fue a la primera a la que le arrebataron el libre albedrío. Por lo tanto, claro. se aplica la misma lógica. A ella le arrebataron el libre albedrío y ya tenía el libre albedrío de decidir. Ahí es donde encajaría el libre albedrío, en ese tipo de situaciones, que además se sopesan y se analizan en el plano espiritual cada una por separado. Por eso le digo a todos los oyentes, no generalicemos, no estamos diciendo... el aborto está mal en todos los casos. No estamos diciendo eso. Hay que analizar y contextualizar cada situación. Cada situación es un mundo.
Perfecto. Entonces queda claro que a nivel espiritual no existe como tal el aborto, pero a plano físico sí, ¿no?
Claro.
Porque el espíritu sí es inmortal, nunca...
El espíritu no va a morir. Esto hay que dejarlo muy claro, porque los que nos van a estar escuchando van a decir, bueno, están diciendo que todo el mundo está asesinando, que bueno, van a echar el grito diciendo, ojo, no, realmente al espíritu no se le asesina, simplemente se le obliga a abandonar el cuerpo. El espíritu no va a morir.
A buscar.
Se quita la oportunidad.
Y hay millones de alternativas, pero eso sí, no quiere decir que lo que se ha hecho sea correcto. Si se ha hecho sin ningún tipo de responsabilidad, si no asumimos las responsabilidades y decimos, bueno, pues que se busque otro lugar. Ahí estamos teniendo un acto hostil contra el espíritu.
Sí, porque al espíritu se le puede quedar un engrama tremendo, ¿no?
Sí.
Se le puede quedar, claro, porque puede sufrir muchísimo.
De hecho, dolor físico también.
En muchas psicoeditaciones que hemos realizado se han relatado
abortos.
El tema del aborto, de lo mal que lo pasamos.
Engramas a los abortos, así que suele ser habitual. Aparte también en psicoeditaciones fetales puede salir.
Sí.
Esto es así, sí, es complicado.
Entonces, ¿un espíritu podría pronosticar algún evento de esta magnitud o no?
Claro, sí, pero hace falta tener bastante lucidez. Es decir, seguramente, ya lo dije antes, esto ya lo respondí antes, Julio, no quiero tampoco marear mucho a los oyentes con lo mismo, pero seguramente un espíritu del plano 5 o maestro de luz que tenga reducidos los engramas, no tenga soles del ego, probablemente va a hacer una proyección mucho, mucho más cercana a la que va a poder hacer un espíritu del plano 2, 3, lleno de karmas, de engramas, bueno, de todo, de soles del ego.
Perfecto, bueno, muchas gracias.
Luis.
Bueno. Me gustaría tocar dos casos que para los oyentes, que bueno, yo creo que pueden ser los más, quizás los más comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, por lo que hemos hablado, bueno, puede haber cientos de casos, ¿no? Esto es algo que se nos escapa, ¿no? Un poco, es muy, muy difícil, ¿no? Generalizar, como habéis dicho. Y bueno, respecto a cómo revertir karmas, lo veo complicadísimo. Está bien lo que dice, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Adrián cuando, bueno, puede haber un modo de empatizar y que el espíritu, pues bueno, luego se ponga en el lugar que hizo el acto hostil y tal, pero hay cientos y cientos de casos y si verdaderamente somos energías, es muy, muy complicado a veces cómo se pueden llegar a revertir esos karmas, ¿no? Y en relación, bueno, al tema este, ¿no?, del aborto y tal, me gustaría poner dos casos, bueno, más concretos, más que se pueden dar hoy día. El primero, bueno, pues para los oyentes, entonces, bueno, pues los chavales, bueno, quizás con, no sé si con más inconsciencia o bueno, no voy a entrar en eso, pero bueno, que tienen relaciones sexuales con más, sobre todo los adolescentes, ¿no?, de hoy día tienen relaciones sexuales más a menudo, o sin protección, o sin preservativos. Entonces, bueno, para los que nos están escuchando, bueno, pues entonces dirían, bueno, pues si a los 20 días, o sea, si ha habido la concepción y tengo unos 20 días, bueno, pues la píldora esa del día después, pues por ejemplo, bueno, pues no me generaría karma, ¿no? Claro, ojo con esto, efectivamente lo que hemos dicho no generaría karma, pero eso no significa que no haya que ser responsable con el acto sexual en sí y con el respeto a la otra persona y con lo que todo esto conlleva, ¿no? Entonces, pues bueno, lo veo de esa manera, ¿no? Y el otro, pues bueno...
Un momentito, Luis, que te respondo súper breve a esto. Es tal cual, hay que ser muy, muy responsable con todo lo que conlleva el acto sexual. Hay muchísima gente que lo utiliza como un juego. Bueno, está bien que la gente se divierta como quiere, siempre y cuando asuma las responsabilidades. Ya está, continúa.
Está claro, está clarísimo. Y el otro caso, bueno, pues también un caso, bueno, pues que también está ahí, que puede haber, por ejemplo, parejas a lo mejor que ya incluso a lo mejor han podido tener hijos o ya tienen una edad o bueno, quizás no, simplemente que no hay intención de tenerlos, se usan las medidas para no tenerlos, pero bueno, a veces esas medidas fallan, porque bueno, pues no, a veces puede haber errores, no hay verdaderamente esa intención de tenerlos y a veces esas medidas fallan. Entonces...
Sí, no, te dejo de continúa.
Claro, entonces pues ahí es donde puede haber un pequeño problema de decir, bueno, efectivamente lo ideal es, ¿no?, como hemos dicho, si hablamos de ese plazo de 20 días, pues lo ideal no sería tomar esa píldora o lo que sea antes de que el espíritu, ¿no?, pues encarne.
Tú solo lo has respondido, Luis, es un caso que esperaba que sacarais y lo habéis sacado muy bien, pero esa cita es tal cual. Es decir, también pueden fallar ese tipo de medidas y bueno, para eso está la píldora y ahí no habría ningún tipo de karma. Creo que es importante que asumamos eso, las responsabilidades y con todo.
Claro, con respecto a eso que estaba comentando Luis, a lo cual adhiero completamente, También están, ¿no es cierto?, las familias numerosas, en que se le hace muy difícil económicamente sustentar la vida de otro hijo, ¿no? Otra boca más que alimentar y con todo lo que eso conlleva. Entonces, desde mi punto de vista, también es un acto de responsabilidad. Obviamente sería lo ideal antes de los 20 días. Bueno, desistir de llevar, traer a la vida una nueva, ¿no? Yo creo que, bueno, justamente apoyándose también, no como una como un acto de desinterés, no, al contrario, de responsabilidad también, ¿no? Porque si no, ¿cómo haría, no? Para poder mantener una nueva vida donde ya la están pasando mal directamente como pareja o con los uno, dos o tres hijos que ya tienen, ¿no?
Ese tema era importantísimo también que lo tocase, Robert. Solo quería matizar, sinceramente, que creo que estamos siempre diciendo, bueno, evidentemente lo ideal sería antes de esos 20 días. Y está bien, es decir, sería lo ideal. Pero bueno, para hablar del aborto en sí, una vez ya explicado que todo lo ideal tiene que ser antes de los 20 días, vamos a ponernos en las situaciones, aquí todos, ahora, hablándolo, en las situaciones en las que exceda ese plazo. ¿Vale? Porque si no, todo se remite a, bueno, antes de los 20 días, antes de los 20 días, y todo tienes la misma solución, ¿no? Ahora supongamos que se pasa de ese plazo, ¿vale? Y empezamos a utilizar todo tipo de situaciones que se pueden dar, como la que ya hemos explicado de la violación, la que ya hemos explicado también de, bueno, la que ahora mismo acabas de comentar también, Robert, de lo difícil que es mantener o sustentar, ¿vale? Dejando ya a un lado que evidentemente todo antes de esos 20, 21 días, lo que sea, es mejor antes de que encarne, antes de que se incorpore el espíritu, supongamos que eso ya se ha traspasado y supongamos que la familia no puede asumir ese cargo. Evidentemente, ahí entraría el libre albedrío del que preguntaba Julio también. Por eso yo le dije, entran en varias situaciones, en las millones de situaciones que hay. Esta es una. Es decir, entraría el libre albedrío y se sopesaría de forma individualizada en el mundo espiritual. Estamos hablando de cómo de real es ese no puedo asumir el coste, no puedo asumir el cargo. ¿Cómo de real es, no? Bueno, pues habría que verlo. Si realmente no puede, y por ejemplo dice, bueno, si no, no puedo alimentar a mi otro hijo. Hay que pensar, ¿no? Y nunca hay que culpabilizarse, es lo que dije al principio, que hacerse responsable y tal vez solo la mejor solución sea pensar en el hijo que ya tiene una edad.
Es que, claro, Raúl, es complicado porque por ese desconocimiento, ¿no? Partimos todos de los 20 días, ¿no? Pero claro, una pareja que no quiera o lo que sea, ¿no? Como dice Robert, porque tenga ya muchísimos niños y no pueda, y por ese desconocimiento, que a lo mejor lo hagan el día 23 o 24, ¿sabes? Y cuya intención en un principio no era tener niños, incluso habían puesto sus protecciones para no tenerlos, y aún así las protecciones fallan, o sea, ni siquiera es algo ajeno a ellos, al fin y al cabo, no sé si se podría derivar esa responsabilidad, ¿no?, un poco, y decir, bueno, entonces ya uno empezaría como a cuantificar el karma, ¿no? Bueno, esto es un poco menos, estos sí tenían intención, estos no, esto ha sido un tema que no estaba previsto, bueno, 23 días, ¿no? O sea que entonces uno empieza a jugar un poco con esto de cuantificar el tema. Claro, es un tema un poco complicado, ¿no? Porque hablamos de karma, pero ese karma, pues sabe Dios, esa lección a aprender puede ser de miles de maneras, por eso hablaba antes de repetir el karma, pueden ser muchísimas cosas y muy, muy complicados.
Muy complicado, por eso lo hemos traído aquí, ¿no?, a debate, porque es un tema complicado. De todas maneras, sí, es como comentas, Luis, hay tantísimas situaciones que se pueden dar que luego se cuantifica el karma ya en el mundo espiritual. Eso no es cosa nuestra, pero que ninguna persona de las que nos está escuchando, ninguna, puede haber personas que hayan tenido abortos, que ninguna persona se sienta nunca culpable. Creo que es clave, lo vuelvo a repetir otra vez más, porque creo que es lo más importante de todo. La culpabilidad genera mayor culpabilidad y es una rueda continua y genera angustia. Y creo que la persona tiene que ser responsable. Y una vez haya entendido que fue un error, no hay karma, ninguno, de ningún tipo. El pasado ya no cuenta.
Sí, bueno, yo quería comentar un ejemplo de que supe de una señora que cuando tuvo gemelos, pero ya tenía más de 4 hijos, me parece, y su situación económica era muy crítica. Entonces, ella buscó la manera de abortar, pero por una u otra razón no se pudo hacer. Al final los tuvo y los dio en adopción, pero ella no quería separarlos, ella quería que se quedaran juntos con la misma familia. Entonces aquí, bueno, comento esto por lo que salió al tema de, bueno, estoy consciente de que ya no puedo hacerme responsable, mantenerlos, y tomo esta decisión que a lo mejor fue muy dura para esta persona, pero está haciendo conciencia, vamos, ¿no? De que ella no puede darle lo mejor o lo que ella quisiera a sus hijos y opta por esto que estoy seguro que ha de ser muy difícil, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar nada más.
Igualmente, Julio, yo creo que es como todo, o sea, para mí todo es por desconocimiento. Yo, por ejemplo, soy madre, soy mujer, digo, ¿qué clase de vida le voy a poder dar a mi hijo o a mi hija si tengo 4 hijos, no tengo dinero, no tengo nada, no quiero que sufra, prefiero abortar? El tema es que toda esta gente, todas estas madres, si supiesen que el espíritu es plenamente consciente, que va a ir a un lugar en donde ve la cantidad de hijos que tiene, ve que no le alcanza para comer, el espíritu es perfectamente consciente, igual que la vaca es consciente de que se la van a comer, y decide encarnar igual el espíritu que encarna en una vaca. Entonces, el espíritu que encarna en ese bebé, que sabe perfectamente que va a pasar las 1001, que sabe perfectamente que podría haber elegido cualquier otro receptáculo, otro cuerpo, elige encarnar igual. Entonces, si la madre supiese todo esto, directamente no tendría esa culpa, no tendría eso, y directamente sería todo muy distinto para mí.
Ahora supongamos, a relación de lo que dice Fer, supongamos que esa madre también tiene también un karma por aprender, una lección que aprender. Y de repente decide, y el espíritu que encarna es para aprender un karma también. Por ejemplo, de pobreza, de yo qué sé, de cualquier cosa. Y de repente decide abortar. Ella queda con el karma y el espíritu queda con el karma. Porque no lo van a poder entender. Entonces también es un tema.
Bueno, yo como síntesis final quería decir varias cosas. ¿El aborto estaría bien o estaría mal? Pues según todo lo que hemos hablado ahora mismo, seguramente la respuesta sería depende. No es que esté bien o esté mal, depende de la situación. Yo creo que habría que abordarlo, como bien hemos hablado, con el tema, el más importante tema sería el tema de la responsabilidad. Y seguramente la responsabilidad más grande que se pueda tomar en esta situación, si has de decidir si sí o si no, probablemente sea consultar a un profesional, porque tú hablabas, Raúl, de que todo se sopesa desde el punto de vista, desde el plano espiritual, todo se sopesa, pero nosotros desde el plano físico lo tenemos que sopesar aquí. Y hay que tener en cuenta que no tenemos a un montón de un ejército de médiums y que los médiums son muy limitados y que no se puede consultar siempre a los maestros. Entonces, ¿qué sería lo correcto en este caso? Seguramente consultar a un profesional.
Sí, al final el autoconocimiento, la introspección, pensar mucho, y al final la decisión la tiene que tomar la persona. No podemos tomar de nosotros la decisión, tiene que tomarla la persona misma. Tiene que sopesar, ponerlo en una balanza y tomar la decisión que crea más correcta. A partir de ahí, luego se traslada al plano espiritual, que es lo que al fin y al cabo lo que yo dije. Evidentemente la decisión tiene que tomar en el plano físico y la persona, claro, siendo lo más responsable posible, tiene que tomar la decisión que crea más correcta. En muchos casos, insisto, para que no parezca que parece que estamos hablando y que estamos diciendo, bueno, el aborto no, ojo, en muchos casos la mejor decisión, después de hacer introspección, de pensar, en muchos casos es abortar. En muchos otros no. Claro, hay que ver cada caso sin generalizaciones. Quisiera simplemente comentar otra pequeña cosa que no la habéis sacado a colación a debate. Y en caso de que el niño vaya a encarnar con síndrome de Down, por poner un ejemplo, no sé si queréis decir algo o continúo.
Bueno, se supone que ahí el espíritu va a cumplir un karma también, y la familia probablemente también.
En algunos casos sí, en algunos casos no.
En algunos casos no.
En algunos no. Normalmente tendría a ser que sí, pero en algunos casos no.
Yo creo que pasa todo por el lado del amor y de esa condición de esa persona de querer ser padre o de querer ser padre, que ser madre de ese ámbito que quieren dar. Entonces, si están dada esa condición de esas personas que concretaron, digamos, tener un hijo y viene de la forma que venga y están con esa condición de quieren dar amor, lo van a dar de la condición que sea, lo van a aceptar.
Bueno, David, pero yo creo que...
Pero cuando médicos... la persona... cuando la persona... Hay diferencia entre, y lo vuelvo a decir muchas veces, en querer ser padres y tener un hijo. Entonces, muchas veces se confunden esos dos términos. Y ahí es donde, no, yo quería tener un hijo. Que venga como viene, así no quiero. Quiero algo que venga tipo Brad Pitt. Si no, no lo quiero. Entonces, por eso hay que diferenciar. Creo que cuando las personas que quieren ser padres lo van a aceptar porque desde el amor, porque tienen amor en su corazón y quieren darlo y lo van a dar a ese ser, ¿no?
David, lo que te decía, que yo creo que el tema que hablaba Raúl del síndrome de Down, un médico no tiene que dudar en la intención de curar y reparar esa enfermedad aunque tenga un karma. Yo creo que un médico debe hacer su trabajo sí o sí. Y el karma secundario, bueno, luego si se cura ese espíritu, esa persona, pues es una segunda oportunidad y podrá también aprender lecciones de otra manera. Hay varias opciones.
Solo me gustaría decir un pequeño apunte para los oyentes, ¿vale? Y es que, el tema del síndrome de Down no siempre, ¿vale?, tiene que ser un karma, ¿vale? No. Vamos, lo diría porque hay veces nuestras mentes a veces son así, ¿no? Y escuchamos a veces esto y ya vemos una familia o alguien y podemos asociar, mira, están cumpliendo un karma porque tienen un niño con síndrome de Down, ¿vale? No creo que eso sea la idea o el concepto, ¿vale? Hay veces que es simplemente el libre albedrío, la genética, y pueden haber muchas cosas, ¿vale? Que no me gustaría, ¿vale?, al menos por mi parte, que los oyentes pues se llevaran esa idea, ¿vale?
Sí, de hecho, yo conozco casos de síndrome de Down que seguramente son espíritus de luz y muchos seguramente encarnen en misión desde ese punto de vista como para que se les tenga más en consideración a los síndrome de Down, ¿no? Como que son capaces. También hay espíritus por amor que encarnan en misiones de ese tipo.
Así es, ¿eh? Muchas razonan los dos, que creo que no se nos tenía que escapar esto para nada. Muy bueno el apunte de Luis y ahora el de Adrián. Es tal cual, es decir, no todos los casos. Por eso yo dije de inicio, ojo, no todos los casos tiene que ver con karmas. Un porcentaje X, no sé cuál, pero no lo pregunté. Porcentaje X sí tiene que ver con karma. Un porcentaje también tiene que ver con misión. Y un importante y un porcentaje X pues, puede tener que ver muchísimos otros factores que intervengan. De todas maneras, en este tipo de casos, y para poner un poco el broche final, en mi opinión, hay muchísimos casos en que sí está justificado con el síndrome de Down. Habría que sopesar otra vez infinidad de factores. Evidentemente es un héroe, ¿no? El padre que decide seguir adelante con eso, porque está cumpliendo una misión importantísima, importantísima. Pero no todos tienen por qué asumir ese cargo, esa responsabilidad, esa misión, ¿bien? Hay casos que realmente puede ser complicado. Atender, por ejemplo, a tener a muchísimos hijos, familia numerosa, lo que sea, y tener un niño con síndrome de Down puede ser realmente complicado. Está en un estado precario, económico, tener varios hijos, tener uno con síndrome de Down, puede ser complicado. Entonces, en muchos casos sí está absolutamente justificado. Como broche final, quiero decir simplemente eso como síntesis. Creo que es importantísimo que los oyentes no se lleven una mala idea. No estamos hablando de el aborto está muy mal y bueno, no se tiene que hacer en ningún caso. Hay casos y casos. Y en muchos, muchos casos sí está justificado. Pero siempre teniendo la responsabilidad de lo que se hace. Sabiendo que lo que se está haciendo es coartar al espíritu de esa posibilidad, esa oportunidad de vivir. Sería el broche final. Y bueno, para que lo sepan también los oyentes, vamos a publicar una sesión sobre este tema en el que, bueno, le vamos a preguntar a algún maestro de luz qué opina al respecto. Incluso de este tema, incluso en el plano espiritual, hay debate. ¿Cómo no va a haber debate en el plano físico? Ahí lo dejo.
Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido más que suficiente. Si el primer tema venía con polémica, este segundo no queda exento de ella. En fin, vamos a hablar de las religiones a todos los niveles, sus beneficios, sus inconvenientes, etc. Abro paso a Raúl primero para que introduzca.
Desde el principio de los tiempos, desde que el ser humano comenzó a desarrollar la mente abstracta, comenzó a desarrollar lo que llamamos la mente analítica, desde ese mismo momento comenzó a existir la palabra que nosotros hoy la tenemos tan tan presente, que es llamada la fe. Se comenzaron a pintar en cavernas, se comenzaron a dar una serie de explicaciones racionales, muy irracionales realmente, pero racionales para el principio de los tiempos. A creer en deidades se asociaba una tormenta, un rayo, a yo que sé, alguna deidad, algún dios que estaba más allá y que generaba eso como castigo, etc. En este tema no hablamos de una religión, quiero dejarlo claro. No estamos en cruzada contra una religión. Vamos a hablar de todas las religiones, de lo que representa el concepto, el término religión. Queda claro desde ya, como director de Tetrael, que nosotros tratamos de abordar las cosas siempre desde el tema, desde el punto de vista científico, lo mejor que sabemos o lo mejor que podemos. Pero no deja de estar presente la fe, porque queramos o no, la mediunidad todavía no es científicamente constatable a todos los niveles. Queda claro, insisto, como portavoz de Tetrael, que nosotros no estamos diciendo que tenemos la verdad absoluta de todo ni de nada. Sencillamente, muchas veces hemos hablado de los datos estables. Es un dato estable el que nosotros tenemos. Ahora empezaremos a abordar el tema de los datos estables a fondo. Lo nuestro es simplemente un dato estable, una alternativa, una proposición, una idea que cada cual puede decidir si resuena o no resuena con él, que lo toman o lo dejan. Tratamos de estar fuera de toda religión, pero no podemos estar fuera de toda, absolutamente toda la fe. Abro paso para que quien quiera comiencen a echar leña al fuego.
Bueno, en ese tema igual yo lo dividí en, digamos, en tres vertientes. La primera es el uso que se le ha dado a la religión, bueno o malo, después llegaré ahí. Después la historia, ¿no? Como bien lo acaba de comentar usted, cómo inicia esta cuestión, este concepto de religión, y finalmente lo que acabo de decir, ¿no? Manejo la palabra de historia porque los hechos que se van dando, o que se han dado, pues se ha ido tergiversando, ¿no? Se ha ido cambiando a conveniencia de unos, de otros o de muchos, y bueno, esto es debido a los dirigentes que están al frente de cada una de las miles y miles de religiones que hay y que cada día surgen más, porque se dieron cuenta que, bueno, en lo particular yo sí lo veo, y esto lo digo sin el más mínimo afán de ofender a alguien de los oyentes si están en alguna de estas religiones. La mayoría de los dirigentes se dieron cuenta de que es un gran negocio tener una religión, estar al frente de una religión, porque deja mucho dinero, hay muchos intereses de por medio, y es el pretexto del trampolín, la religión, para poder ellos tener o vivir como quieren, hacer y deshacer. Y bueno, en lo particular fue lo que vi en experiencia propia, lo vi, y fue lo que me desilusionó, por así decirlo, el contraste que hay y toda la contradicción que por un lado se dice y por el otro lado se hace. Y bueno, aquí pues aterrizaríamos queriendo o no los conceptos que se manejan en la Biblia, que muchos, que los religiosos la leen, estamos leyendo el concepto de personas que escribieron ideas hace mucho tiempo, en diferentes países y en diferentes épocas. Entonces estamos entendiendo el concepto de lo que ellos creían, y bueno, esto era lo que quería comentar.
Lo peor, Julio, es que se toma, pequeñísimo apunte, es que se toma de forma literal encima la Biblia, cuando nunca hay que leerla de forma literal, nunca hay que leerla de forma literal, porque no es literal.
Así es. Cuando platico con una persona y me dice, o me pregunta más bien de qué religión soy, y le digo ninguna, me dicen, o me responden, ¿entonces no crees en Dios? Aquí la mente, pues no podría decir analítica, ¿no?, sino reactiva, asocia la palabra religión con Dios cuando sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
No tiene nada.
Entonces, y yo le digo, yo te dije que no sigo ninguna religión, más nunca que no creyera en Dios.
Perdón que te corte, Julio. Yo solamente quería hacer una aclaración. Que la palabra, sí. A mí también me pasa lo mismo, me ha pasado durante mucho tiempo. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. O sea que por eso se está asociada la palabra religión con Dios, porque es lo que nos vuelve a unir con Dios. Como la gente cree que tenemos que volver a unirnos con Dios, si no tenemos religión, no creemos en Dios. El problema está en que todos somos Dios y Dios está dentro nuestro.
Sí, por eso comenté de que se ha tergiversado mucho los conceptos. Se han malentendido o se han enseñado de manera errónea. Entonces, incluso a mí me pasó. Yo llegué a pensar lo mismo, ¿no? A creer en lo mismo, a afirmarlo. Pero hace tiempo empecé a usar un parámetro llamado lógica y pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Que, bueno, ya más adelante, si hay oportunidad, las voy a comentar. Y bueno, es todo lo que quiero decir por ahora. Y si hay tiempo, más adelante podré decir algo más.
Hay un tema importantísimo que ha dicho Fer, que es que Dios vive dentro de cada uno de nosotros. En todas las religiones, en todas, se tiende permanentemente a asociar un templo como casa de Dios. Y bueno, no tienes que ir a ningún templo de ningún tipo de religión, a orar para estar cerca de Dios. Dios está siempre cerca de nosotros porque nosotros formamos parte de Él.
Así es. Sí, sí.
Sí. Sí, con respecto, bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es innegable eso que dicen tanto tú, Raúl, como Julio. La palabra religión, ¿no?, que acaba Fer de acotar, que es religare, ¿no?, la unión. Y creo que de eso se han agarrado muchos de los que vieron el negocio, vamos a decir, lo que hablábamos antes, que decía Julio, de las religiones. En esa búsqueda de esa fe de la gente, de llegar, de buscar en cualquier lado y no se dan cuenta que lo tienen adentro, Dios, que estamos todos en él. En esa búsqueda inencontrable, porque la buscan donde no se debe, hubo gente que se dio cuenta de eso y dijo, bueno, acá tengo el caballito de batalla para traer a estas ovejitas al corral y de paso les cobro el alimento que les voy dando. Y bueno, desgraciadamente, esa búsqueda de esa fe inencontrable, porque no la busquen donde no la pueden dar, y hay gente que realmente se mete en religiones porque tiene mucho para dar y realmente la canalizan por el lugar inadecuado, ¿no? Siempre peor es nada, digamos, ¿no? Peor es nada. Así que de alguna forma, bueno, canalizan lo que quieren hacer, lo quieren dar a través de una religión. Pero muchos también es por un estado de confort, yo considero, ¿no? Porque eso lo justifica en un montón de situaciones. De buscar la salvación a través de otro. De una estatuita, de un templo religioso, de un dogmatismo, arbitrario y de hacer determinadas cosas doctrinas, digamos, comunes de ir todos los domingos a hacer algo, de ir todos los lunes a hacer algo, de ir todos los... como que esas cositas lo van a salvar. De ir de rodillas caminando hasta hacer 25 kilómetros hasta tal lugar. Y eso ya me dejo el pelo largo hasta los pies y eso es por gracia porque me saqué un 10 en una prueba. Todas esas cositas, las religiones lo han acotado para de alguna forma atrapar a la gente, ¿no? Y ni hablar del pecado, ¿no? De la culpa y el pecado, que fue la herramienta que más han utilizado para someter y tener agarrada a la gente, ¿no?
Incluso, David, a través de Jesús mismo, que teóricamente, según la Iglesia, a través de su sangre, mágicamente, nos limpió del pecado original. Es tremendo creer que la sangre de Jesús, de alguna forma misteriosa, nos salvó a todos.
Nadie es responsable de los demás. Cada cual es responsable de uno mismo.
Exactamente. Y eso no lo transmiten las religiones.
Tal cual.
No hacen que la gente sea responsable de sus actos. Le generan un estado de confort, trasladan la responsabilidad hacia otro lado y realmente no cumplen, digamos, no pueden nunca solucionar ese problema porque no están solucionando su problema.
Trasladan pero la responsabilidad tampoco hacia otro lado, pero trasladan la culpa a todos los feligreses.
Exactamente.
Es algo de lo que comentábamos precisamente en el tema anterior, ¿no? En el tema del aborto y cómo las religiones permanentemente tratan de bombardear con ideas de culpa, tocan los roles de culpa permanentemente.
Sí, muchas veces vienen determinada religión, esos que pasan todos los días golpean la puerta, no voy a decir el nombre porque ya los deben saber, ¿no? Y yo los atiendo, siempre me pongo a hablar. Les termino hablando yo en vez de ellos hablarme a mí. No sé por qué no viene más ahora, pero bueno, no les deben gustar lo que les digo. Pero los hago pensar, y los dejo pensando muchas veces, ¿no? Y una vez me decía uno, no, porque se viene el fin del mundo y todos los que siguen la Biblia se van a ser salvados. Y yo le decía, y los que ya se murieron de su religión, digo, ¿qué están esperando ahí abajo de la tierra, pudriéndose? Le digo, no entiendo. Y no me supo responder, ¿no? Pero bueno, son cosas que no tienen sentido común. Lo que hay que enseñar a la gente también, que en la religión, que yo siempre digo, sigan la religión que quieran, pero siempre tomen todo con los datos que le dan, con sentido común y con lógica. No acepten todo lo que rompe el sentido común y rompe la lógica. Analícenlo y no lo tomen tal cual. Nada más quería decir.
A mí me gustaría decir sobre el sentido común, que no nos olvidemos que cuando se eligieron los cuatro evangelios, Lucas, Mateo, bueno, Marcos, y no me acuerdo cuál es el cuarto, pero bueno, según lo que ellos dijeron fue que una paloma entró por una ventana y le dictó al oído al sacerdote, cura, obispo o lo que sea el hombre este, cuáles eran los cuatro libros que tenía que haber. Y gracias a esa paloma, ahora están los cuatro evangelios y todos los demás evangelios, como los de María, los de Santiago y todos esos, ahora son apócrifos, porque la paloma no se los dijo. Yo creo que, como dice David, es todo sentido común.
Bueno, y por no hablar del tema extraterrestre, que eso es otro tema a desarrollar, que ha tenido mucha influencia sobre cómo explicamos el mundo y demás. Pero bueno, yo quería decir, con lo que ha dicho Raúl sobre la literalidad de la interpretación de los textos religiosos, que no se pueden interpretar literalmente, pero por eso mismo surgen fanatismos, porque de hecho yo tengo experiencia hablando con gente religiosa y en cada una de las religiones hay varias religiones que siguen la Biblia. Y cada una puede ser que interprete de una manera distinta un mismo texto. Entonces también cuidado con eso. No es ni literal ni no literal. Es contextualizar con el momento histórico y con la gente que, al fin y al cabo, la Biblia es un libro que lo escribió la gente. No lo escribió Dios. Tampoco lo escribió Dios a través de la gente. Porque en todo caso, si había mediums en ese tiempo, seguramente no eran de mucha fiabilidad. Alguno habría, pero vamos, no creo que sean los demás muchísimos que haya confiabilidad.
No, y aparte, Adrián, había mucho desconocimiento en la época.
Sí, aparte, muchos preconceptos, ego, engramas, etcétera.
Pero no tener el mismo conocimiento científico, no podemos comparar el medium de ayer con el medium de la hora, ni se podrá comparar el de la hora con el medium del mañana.
Y aparte, algo importante, han creado mucho apego al cuerpo físico y le han hecho creer a la gente que el que va a crecer y el que se va a elevar es el cuerpo físico, que es la persona, y no es así. No entienden que el que se eleva con el accionar, con el hacer, con el servicio, es el espíritu.
Eso más bien es un deseo por... Yo creo que es un deseo que ha surgido a través de la historia por la imposibilidad de ser inmortal, porque el ser humano siempre ha buscado ser inmortal, el no morir, etcétera, ¿no?
Por desconocimiento del espíritu es eso, Adri.
Exactamente.
También, porque el espíritu sí que es inmortal, entonces somos inmortales ya. Quería hablar sobre que tenemos en Tetraed, hay una sesión con el 90% del Papa Francisco, el actual, que es argentino, y comentaba en la sesión que dentro de la institución de la Iglesia había muchísima gente que era atea, que ni siquiera creía que existiera Dios, que estaban ahí por interés. Directamente lo veían como un negocio y una forma de vivir, y no les interesaba nada. Y bueno, hay casos que ya sabéis, que conocéis porque son muy famosos, sacerdotes pedófilos, abortos dentro de congregaciones eclesiásticas donde conviven monjas con sacerdotes y, bueno, no os quiero contar, subterráneos llenos de fetos humanos, pero bueno, sobre todo eso que decía este espíritu, que el ateísmo dentro de la religión católica era muchísimo.
Hombre, Ardi, hablas tú de interés, ¿no? Precisamente hablabas del interés que se tiene, muchísimos intereses creados, y eso es tal cual.
Sí, de poder también.
De poder, de intereses. Está claro que la religión existe para intentar explicar aquello que la ciencia no puede explicar en su momento. Pero más allá de eso, quiero decir, la religión existe por la necesidad del ser humano a jugar a ser Dios, precisamente. Cuantísimos gurús, sacerdotes, yo qué sé, mediums, todo tipo de religiones, prácticas religiosas, sectas de todo tipo, de bueno, solo yo me puedo comunicar con Dios, solo yo me puedo comunicar con, soy yo el que recibe mensajes constantemente, ¿no? Muchísimos gurús, chamanes, mediums, todo tipo de sacerdotes. Y bueno, hay una necesidad de querer ser Dios, ¿no? Esa persona, bueno, ya va a ser reverenciada, evidentemente, porque recibe mensajes de Dios y bueno, es iguana a todo lo que diga, ¿no? Y así se adoctrina la gente.
Bueno, os he estado escuchando un rato y me parece muy interesante vuestras opiniones. Personalmente he conocido seres de luz en diferentes religiones. Bueno, hemos hablado de la cristiana, creo que es lo que más los católicos sobre todo, bueno, puede haber de protestantes, pero bueno, también hay otras religiones, budistas, dentro del hinduismo hay muchas ramificaciones. Entonces, bueno, efectivamente, pues lo que habéis dicho, dentro del cristianismo, bueno, pues han querido ser intermediarios ante un Dios externo, que como bien dijo Fer, ¿no? Pues Dios está en nuestro interior, ¿no? Y en esa introspección de cada uno, ¿no? Verdaderamente donde cada uno debe de buscar.
Técnicamente nosotros estamos dentro de Dios, porque es... Esto es un 10% manifestado, entonces somos nosotros como las pequeñas celulitas, ¿no? Que van por ahí, somos células realmente.
Pero también somos Dios, Adrián, porque somos átomos y formamos parte de esa energía, que es Dios.
Pero somos parte porque no somos todo.
Bueno, realmente no quiero ahora exactamente entrar en lo que somos exactamente, si tenemos a Dios dentro o no, por lo menos hasta donde alcanzo es hacer esa introspección en nosotros mismos y tener más responsabilidad sobre nosotros mismos, en vez de que ha habido religiones efectivamente que se han quedado como intermediarias ante un Dios externo, como que era el juzgador, ¿no? Y bueno, pues se han hecho eco de la culpa, de las penas y todo eso pues ha hecho que la gente se acercara a ese mediador. Las religiones, si lo entendemos como, al fin y al cabo, como una creencia, ¿no? Y una creencia, bueno, pues no deja de ser una idea, no dejan de ser ideas y datos, al fin y al cabo. Venimos a este mundo y bueno, nos llenan la cabeza de ideas y el tema, bueno, he conocido gente, por ejemplo, que ha pasado malos momentos y bueno, pues se ha agarrado a una religión porque en ese momento le ha dado esperanza y bueno, y es que esa esperanza que le ha dado ha podido sacar adelante muchas cosas y ha salido adelante gracias a eso. Entonces, claro, es muy respetable. O sea, creo que si realmente uno ve las cosas como ideas o simples datos, es muy respetable que cada uno tenga sus propias ideas y creencias. El problema, a mi modo de ver, es que estas creencias llega un momento que cristalizan tanto, que se consolidan tanto, que condicionan a la persona de tal manera que incluso ya una vez que ha pasado esos momentos a lo mejor malos o ya está estable o se sigue agarrando a eso, ¿no? Entonces se sigue agarrando efectivamente porque puede haber mediadores, puede haber en todo momento un ciclo pidiendo, haciendo que se sienta culpable, haciendo una serie de historias que hace que al final esa creencia, ese simple dato, que no es más que una idea, pues al final condiciona de tal manera la vida que bueno, que no es capaz de salir de ahí, le condiciona tanto que incluso proyecta, ¿no? Proyecta su propio dato estable del que hablaba antes Raúl Caballero. Ese es su pilar, es decir, él proyecta eso y para él eso es lo mejor. Entonces, el problema es cuando uno quiere imponer eso a los demás. Entonces es cuando verdaderamente esa imposición es lo que habéis dicho en muchos ejemplos, es cómo se aprovechan, cómo están en el poder, cómo quieren seguir ahí. Ahí hay miles de cosas que al final lo de menos es la idea, ya es la imposición suya y esto es lo que yo quiero. Entonces, ahí es cuando se pierde todo el sentido común. Ya ha cristalizado de tal manera esa idea que es fija. Parece que es inamovible y verdaderamente creo que ahí vienen los problemas, ¿no? En esa imposición. Pero también conozco gente que respeta, que tiene su creencia y respeta mucho el tema y no se mete tampoco con nadie, ni quiere imponer tampoco nada. Digo, bueno, y es muy respetable, ¿no?
Luis, perdón que te interrumpa. Todo eso que estás diciendo tiene que ver justamente con esto que estoy intentando escribir, en la cual estoy, por suerte, siendo colaborado por tu parte también, por tu idea, por tu concepto. Tiene que ver justamente con los condicionamientos que se crean, ¿no? En las personas, en nosotros, en todos nosotros, que justamente empezamos a vivir una vida con una verdad que ni siquiera a veces la creemos del todo o no coincidimos del todo, pero bueno, todo el mundo piensa lo mismo sobre eso, el mundo que nos rodea, quiero decir, ¿no? Y entonces empezamos a vivir la vida a través de esas ideas que no son nuestras, que nos fueron transmitidas, ¿no? Y la religión tiene mucho que ver con esos condicionamientos que terminan trayendo frustración, amargura, dolor, pesar, culpa, ¿no? Que tanto hablamos de la culpa. Entonces, es interesante poder ser objetivo en la religión, cosa que es dificilísimo, porque ahí entra la fe, ¿no? Y esa fe es como una herramienta de manipulación. Y el punto principal está, creo yo, y ahí se terminarían las religiones, cuando podamos entender que Dios, o lo que creemos que es Dios, o asociamos a Dios, no tenemos que ir a buscarlo en ninguna iglesia, como decía Raúl. No tenemos que ir a buscarlo a nadie que interceda por nosotros para comunicarnos o estar en contacto con Dios, porque nosotros somos parte de Él directamente. Entonces, el hecho sería empezar desde ahí. Creo que la religión tiene sentido desde que la persona cree que necesita a alguien o una casa o una institución para poder acercarse a Dios. Eso es lo que quería decir.
Una cosa que quería apuntar nada más es que muchas veces al haber desconocimiento del mundo espiritual, los espíritus del error, bueno, se aprovechan de estas cosas y hacen de las suyas, como en algunas religiones que se hacen, creen que se les incorpora un espíritu santo y bueno, se arma ahí toda una serie de cosas. Entonces, aprovechan mucho esta situación de espíritu error tirando conceptos erróneos y aprovechándose, ¿no? De la gente, nada más.
Bueno, yo nada más que hacer esta comparativa de religión contra espiritualidad, lo cual ya se dejó muy en claro todo lo que el concepto de religión, y al mismo tiempo espiritualidad contra espiritismo, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la mediunidad la han manipulado también de una mala manera, y no tiene que ver una con la otra, son totalmente distintas, ya que la espiritualidad pues está dentro de uno mismo, como lo han mencionado todos ustedes, es como ese contacto contigo mismo desde tu corazón hacia los demás, ¿no? Todo lo que te haces a ti, todo lo que le haces a los demás, perdón, te lo haces a ti. Bien, entonces eso nada más quería hacer los apuntes, analizar y estudiar los conceptos de religión, espiritualidad y espiritismo para que podamos ver que no son sinónimos. Gracias.
No lo son, tampoco lo son la espiritualidad y el espiritismo, ¿eh? Que la gente no se nos vaya a equivocar. Desde luego, son tres conceptos muy, muy diferenciados y no tienen nada que ver. De todas maneras, sí que quiero decir, ¿no? Romper un poco una lanza a favor de las religiones. Aquí estamos hablando de las religiones y de los dogmas de las religiones. Al fin y al cabo, todas las religiones se basan en dogmas. Y hablamos de eso, sobre todo, y de muchas sectas también, con sus dogmas, etcétera. Pero bueno, lo que antes decía Luis, ¿no? Hay personas en la religión que están en planos de luz, gente muy, muy, muy desinteresada, que ayuda desinteresadamente. Y bueno, si al final la religión les sirve a esas personas para volcarse al otro, para prestar un servicio que de otra manera no prestarían, bienvenidos sean. Evidentemente, lo ideal sería una religión sin dogmas. Pero si a la persona le vale, son caminos que nosotros vamos recorriendo. Si a la persona en ese momento, en esa etapa de su vida, le vale, oye, pues adelante, ¿no? Con ello. No quiero tampoco aquí decir, demonificar todas las religiones, y bueno, ninguna vale de nada. Cada uno le sirve lo que le sirve a su debido tiempo.
Hay personas que necesitan de la religión para ser buenas personas, necesitan de los 10 mandamientos para ser buenas personas, y bueno, si les sirve, buenísimo para todos.
Sí, ahora vamos a ir tratando, bueno, esta vez se nos ha ido, pero se nos ha ido completamente de tiempo.
Sí. Fin del debate. Ya para más adelante, el siguiente podcast, ya trataremos el otro tema que teníamos pendiente.
Sí, a lo mejor lo tomamos este, porque creo que aquí queda dado.
Sí, igual se ha quedado algunas cosas en el tintero. Tras volver de las vacaciones, recordamos que podéis enviar cualquier mensaje o consulta al correo podcast@tetra-el.org e intentaremos responderlo en el podcast.
Sí, simplemente decir que bueno, no nos ha dado tiempo para poder tocar cosas que teníamos en el correo, así que disculpadnos por si no nos hemos podido responder, pero se nos ha ido de tiempo este podcast.
Sí. Bueno, pues nos vamos a ir viendo, así que vamos a despedir a todos. Raúl, gracias una semana más por acompañarnos.
Ha sido un placer y nos vamos rapidito que hoy se nos hace tarde.
Sí. Fer, despídete de los oyentes que ya nos vamos.
Bueno, gracias a todos por habernos escuchado. La verdad la pasé tremendamente bien y espero que ustedes también se les haya aclarado muchas de las dudas que seguramente tienen o se les haya inculcado de chicos. Gracias a todos, gracias por permitirme estar acá.
Esperemos que a la gente sirva, ¿no? No lo tomo.
Esperemos.
Nos vemos, Robert, gracias por participar.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer como siempre y siempre queda mucho más por decir, ¿no? Uno trata de medirse para que todos puedan participar, pero bueno, son temas que dan para mucha charla, ¿no? O sea, llevamos días hablando con eso. Pero bueno, un saludo para todos y espero que le agrade todos los comentarios que se han hecho.
Adrián, gracias por venir, despídete de los oyentes que te escuchan.
Gracias, Laura, creo que ha sido un podcast tremendo y que puede surgir más debates si cabe de aquí.
Bueno, eso lo juzgarán los oyentes, eso ha sido tremendo, ¿no?
Para mí ha sido tremendo. Un abrazo a todos.
Luis, gracias por haber estado ahí, despide a los siguientes.
Bueno, pues un saludo a todos, ha sido como siempre un placer y bueno, para cualquier cosa pues ahí la metieron.
David, ya nos vamos oyendo y leyendo. Un abrazo enorme y salúdame a los oyentes.
Bueno, que todo, bueno, un placer haber compartido este momento otra vez con ustedes, iniciando esta nueva etapa. Y bueno, realmente espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos haciendo, ¿no? Los oyentes. Gracias y bueno, hasta la próxima.
Gracias por estar ahí, Julio. Hasta el próximo programa.
Al contrario, gracias a ustedes por permitirme ser parte de esto. Y agradecer a todos aquellos que nos escuchen, esperando poder ser útiles. Un saludo a todos.
A ver, te aportaste mucho, Julio, y muy buenas intervenciones, ¿eh?
Gracias.
Mauri, un saludo a todos los oyentes.
Porque no, no he dicho mucho hoy. Estaba muy callado.
Hoy estuve callado, escuchando muy atento. Espero que haya servido. Da para más. Gracias por convocarme y hasta por el
canal. A la próxima introduces tú todo, ¿eh?
Bueno, bueno. Maxi, gracias por venir y ya nos vamos viendo. Saluda a los oyentes para despedirte.
Muchas gracias. Se quedó un poco corto el último tema. Esperemos que podamos continuar. Y nada, un abrazo y hasta todo momento.
Hasta todo momento. Y a todos vosotros, muchas gracias por habernos acompañado en este primer podcast del año. Y esperamos haya sido un programa de vuestro agrado. Recordad que leeremos vuestros comentarios en podcast@tetra-el.org y que podéis seguirnos en la página web www.tetra-el.org. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Hasta la próxima.